impidió sacar decretos como el antiapagones. Maribel Sánchez.
Un mismo país y dos balances diametralmente opuestos. De hecho, Feijóo le dirá a Pedro Sánchez que no ha gobernado en estos dos años de legislatura, pero es que además le acusará de llevar a España una crisis institucional sin precedentes debido a los múltiples casos de corrupción que le rodean. Por eso en la dirección del PP saben ya que les va a pedir que hagan guardia, que estén abiertos por vacaciones ante los nuevos desmanes con los que nos sorprende al presidente del gobierno. Y todo a la misma hora en la que Pedro Sánchez demostrará que ve el vaso medio lleno y que eso le da alas para agotar la legislatura. Pondrá sobre la mesa porcentajes de crecimiento económico y social e intentará pasar de puntillas sobre la amnistía, el caso Coldo, la financiación singular de Cataluña, el apagón, el caos ferroviario. En el PSOE reconocen que el presidente prefiere hablar del caso Montoro y borrar de la memoria de los españoles el fantasma de Cerdán, aunque a pocos kilómetros de la Moncloa, Feijóo esté exigiendo al gobierno que cumpla la Constitución y presente las cuentas del Estado.
Y los nuevos audios y archivos incautados a Koldo García confirman su papel de mediador y de conseguidor cuando era el asesor de José Luis Ábalos. COPE ha tenido acceso a los más de 22.000 audios del sumario, entre los que se incluyen facturas, negocios de todo tipo y comentarios denigrantes sobre mujeres. Patricia Rossetti.
Koldo quiere hablar con Ábalos, momento en el que baja el tono de voz casi para que no se le entienda y le cuenta que él ya ha cogido los 70, en posible referencia a una mordida, y le sugiere que se quite la hipoteca de encima, que él habla con Aldama. También se refiere a numerosos contratos y facturas. Su mujer le pregunta cómo se puede hacer una factura con una empresa con la que no tienen contrato, una de las que pagó mordidas, según Aldama. Las grabaciones dejan entrever la capacidad de gestión de Koldo.
Como no coges el teléfono, te digo que le pagues al guardia civil, es al chico que está trabajando ahí en la obra, que no sé cuál es su nombre, el que quiere ser guardia civil, que tonta te pasas cuando quieres, una caja de municiones que me trajo, y que por favor hagas una reserva de los 10.000 euros que cuestan los billetes de business, que yo me comprometí que es muy importante ese viaje para el tema empresarial, pero a tu bola.
Cuando se va del ministerio, uno de sus contactos le ofrece una trituradora para hacer desaparecer documentación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y abrimos la semana con buen tiempo, aunque con algunas lluvias. Pablo del Valle.
Arrancamos la semana con un lunes de contrastes. En el norte, el día se presenta fresco, con las mínimas cayendo notablemente y lluvias intensas en Cantabria y el este de Cataluña, donde además el viento soplará con ganas. En cambio, en el sur, el calor sigue apretando. Andalucía y Extremadura en alerta naranja por temperaturas que rozarán los 40 grados, especialmente en ciudades como Granada o Ciudad Real. Tendremos cielos bastante despejados en buena parte del país, aunque con más nubosidad y chaparrones en el Cantábrico, Pirineos y Baleares. El viento será protagonista en zonas como el Ebro, Ampurdán y Baleares, con rachas que pueden ser muy fuertes. Y en Canarias, el tiempo más tranquilo, aunque con algo de nubosidad en las islas occidentales.
5 y 3, 4 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ponedores, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. ¿Cómo es que estáis tan despiertos? Noto muy despiertos en el día de hoy. Las calles no están puestas y nuestra misión es dejarlas puestas a partir de las 6 de la mañana, para que cuando comience Herrera en COPE las calles estén funcionando y todo el mundo activo y aportando en positivo para que España no deje de producir durante la madrugada. Grioso y Carlos Moreno, El Pulpo, gracias por estar aquí. Y sobre todo, gracias por hacer la cobra a la política. La política está más sucia y asquerosa que nunca. Aquí nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. La vida hay que estrujarla bastante. Así que me tienes que dejar que ponga esta calle positiva hablando de Louise Burns, que es una mujer... Lisa Burns, que es una mujer que derrocha arte andaluz por los cuatro costados. Esta mujer, claro, dirás, Pulpo, es que el nombre de Lisa no es muy común. No, claro, es que ella es irlandesa de nacimiento, pero fíjate, ha estado criada en Manchester y ahí fue donde encontró su lugar en el mundo hace 8 años aproximadamente, cuando llega a Sevilla. Y en COPE, pues es verdad que nos contaba, bueno, algo muy curioso, y es que al parecer encontró en España muchas coincidencias con Irlanda, sobre todo en la forma de vivir la fe.
Porque yo siempre he sido creyente, con mis momentos, claro, de dificultades con la fe y tal, pero creyente, porque soy de una familia irlandesa y alguien que conoce a Irlanda sabrá que tenemos muchas cosas en común. No solo la fe, sino la manera de ver la vida, nuestras ganas de vivir, ¿sabes? Y nuestra defensa de nuestra tierra. Entonces, y además, existía una alianza muy fuerte entre Irlanda y España desde hace siglos y siglos y siglos.
Aquí lo mejor será arrancar desde el principio, porque claro, todo comienza cuando Lisa hizo el Camino de Santiago. Es verdad que el viaje duró un mes entero y notó que en ese tiempo pues algo estaba cambiando en su vida. Durante la peregrinación entendió que se había enamorado de España y también de su idioma, que en aquel entonces apenas hablaba, y sobre todo se impregnó de la cultura hispalense, en especial de todo lo que tiene que ver con el universo cofrade. Claro, esta mujer está convencida de que Sevilla fue la que le eligió a ella para irse a vivir allí.
Pero yo tengo la sensación de que era Sevilla que me llamó a mí, de verdad, porque yo no tenía ningún pensamiento de venir para acá, para vivir para siempre aquí, y es mi intención quedarme aquí para siempre. Pero era una cosa de llamamiento, la Virgen de Rocío, sobre todo.
Claro, seguro que ahora te estarás preguntando, oye Pulpo, ¿y por qué Sevilla, si su puerta de entrada a España fue por el norte de la península? Bueno, pues tiene una explicación, ¿eh? Tiene una explicación porque cuando finalizó su curso, el Camino de Santiago, pues tuvo claro que se iba a quedar en España y así se fue a Pamplona. Pero lamentablemente en la capital navarra no terminó de encontrar su sitio, no se veía ahí, no se sentía tan a gusto como en Sevilla. Y un día que estaba un poco desanimada, se fue a rezar a una iglesia. Estuvo toda la noche y coincidió con unos jóvenes que cantaban. Y cantaban la última canción, fue la que le robó el corazón.
Pamplona es una ciudad tremenda, pero no era mi sitio. No todos los sitios son para todo el mundo. Y estaba de bajona. Y entré en una capilla rezándole a San Ignacio Loyola y la Virgen, diciendo que no sé dónde está mi sitio. Y hubo un grupo de jóvenes tocando canciones toda la noche. Y yo ahí como un poco deprimida. Y al final de la noche tocaron el Salve Rociera. Y escuchando esto, era la primera vez en mucho tiempo que sentí la cercanía del Señor, la cercanía de la Virgen, muy cerca de mí. Digo, ¿dónde? Era como un flechazo. La alegría entró en mi corazón y quería mantener esa alegría. Entonces yo iba en búsqueda de esa canción.
Claro, su camino ya estaba trazado. Ella se tendría que ir al sur, se iría al sur. Y faltaba por determinar la ciudad en la que se instalaría. Ella deseaba vivir en un lugar donde se cantara con aquella alegría. Bueno, pues ya en su casa buscó en el ordenador el nombre de una canción que tuviese como estribillo olé, 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 y era La Salve Rociera.
Entonces yo iba en búsqueda de esa canción. Y luego me enteré que esa canción está vinculada con la Virgen de Rocío. ¿Quién es la Virgen de Rocío? La Madre de Andalucía. ¿Y cómo puedo conocerla? Hay que ir a Andalucía. Luego me enteré de que había una Semana Santa grande. Y bueno, si voy a Andalucía tengo que ir donde hay una Semana Santa grande, ¿no? Sevilla. Y era así como la Virgen utilizó lo que más me gusta a mí, que es la música. Ella utilizó esa herramienta para llegar a mi corazón, porque la belleza es una herramienta evangelizadora. Y la Virgen me conoce y sabía muy bien que eso me iba a capar, ¿no? Y oye, lo ha hecho muy bien.
Aquí su destino estaba claro que sería Sevilla, la capital andaluza. La británica se sentía como en casa, ya que podía expresar públicamente su fe sin sentirse juzgada, a diferencia de lo que ocurría en Manchester. Y claro, Lisa se impregnó de la Semana Santa sevillana, haciéndose hermana de la Macarena, de San Gonzalo, de los Javieres o de la Madre de Dios del Rosario. Además, tienen especial vínculo con la coral de la Macarena, donde pasa horas y horas cantando y también ensayando el interior de la basílica.
Es un compromiso que merece la pena, porque aunque gastas muchas horas ahí, tú sabes que estás cerca de la Virgen, cerca del Señor, y la verdad es que no hay nada más bonito. Todo el mundo tiene su manera de vivir hermandad, pero para mí es la música.
Y esta es la curiosa historia de Lisa, conocida en su comunidad como la Guiri Cofrade, una mujer que no tiene miedo a llevar su fe sin ningún tipo de complejo. Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por estar aquí, escuchando la radio.
Soñé un verano que se hiciera eterno. Desde el momento en que vi tu mirada, me derretiste con esa mirada. Pero el verano se volvió un invierno. Cuando vi que otros brazos te esperaban, me congelé mientras yo te esperaba. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo. Cuando nadie ve, cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira. Cuando nadie ve, cuando nadie ve. Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Gracias por fijarte en la cadena COPE, en lo que preparamos desde la 1:30 y hasta las 6 para acompañar a tanta gente. Gente que es insomne, que intenta dormir y no lo consigue. Gente que, por ejemplo, pues bueno, está trabajando. Hay gente que está recuperándose de alguna que otra enfermedad. Los que están currando en una garita, en un horno de pan, en un camión. La gente que está velando por la seguridad de nuestro país, nuestros militares, viva el ejército. Y te quiero decir que hay mucha gente que está trabajando en el campo, aunque no te lo creas. Hay gente que ahora mismo está en el campo, que es, por cierto, donde comienza todo. Es que aquí en Poniendo las Calles somos muy fans con los temas rurales, con el campo, también con las costumbres de las pequeñas comunidades. Esto nos gusta y mucho. Y claro, para hablar de pueblos y de cómo recuperarlos, hemos conocido la historia de Francisco Javier Pina, que es un hombre que tiene como pasión escribir, viajar, cantar e incluso tocar la guitarra, y además es ponedor, es un valiente. Es un hombre que fruto de sus viajes desarrolló una preocupación por el mundo rural y también por la despoblación. Es un tío muy interesante y por eso hoy estamos poniendo las calles con él, ¿no? Ya que además en su libro aborda este tema, ¿no? Que es la reconquista rural ADA, nuestra historia de éxito. Francisco Javier Pina, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que no sé si llamarte Javier, Francisco Javier, señor ponedor, señor Pina.
Con Javier estaría bien, ¿eh? Pulpo, con Javier, nos tuteamos y por supuesto, Javier, sí.
Qué bien, qué bien. ¿Eres oyente habitual del programa o qué? ¿O esto me lo has puesto para que te trate con más cariño?
La verdad es que últimamente ya voy perdiendo la costumbre de dormir de un tirón. Y entonces, pues cuando me despierto, pues lo que hago automáticamente es pues poner el programa.
Qué bueno.
Programa de Poniendo las calles del Pulpo. Y bueno, y me resulta muy reconfortante y muy refrescante, pues el no oír política y el oír cómo vive la gente desde mi país, y me quedo otra vez dormido plácidamente al cabo de media hora o eso, y me vuelvo a despertar, pues hago lo mismo. O sea que
la fuerza de este programa es la gente, y efectivamente que no tocamos la política, porque si tocásemos la política, seguramente nos quedaríamos sin tu historia. Y yo creo que este libro es muy, muy interesante. Yo lo digo más que nada para contextualizar a la gente que me está escuchando, a todos los ponedores, porque yo necesito saber, por ejemplo, de dónde viene esa gran pasión por explorar el mundo que te rodea. Porque claro, eso es algo que se nota en cada página del libro, que encima me has dedicado, por cierto. Muchas gracias.
Pues de nada, Pulpo. Mira, todo empezó hace dos años. Vivo en un pueblecito, en un pueblo de Navarra. Uh-huh. Mi señora es de las Alpujarras, de Almería.
De Almería.
Y todo empezó hace dos años cuando presenté... Bueno, me recorrí toda la costa. Estoy prejubilado y digo, me voy a echar la mochila, me gusta mucho andar, y me recorrí toda la costa de Almería a pie en 10 días, pues desde Murcia hasta Granada. Y a raíz de eso, pues hice un cuaderno de viaje, hice 18 entrevistas a gente muy curiosa de Almería, pero se me quedaba toda la zona del interior. A Almería han llegado más de 100.000 personas, 120.000 personas en los últimos 12 años, pero todas se han quedado a trabajar en el mundo rural, en los invernaderos, y en la zona del interior pues cada vez hay menos gente. Y de ahí me surgió, tenía escritas ya unas 30 o 40 páginas sobre el tema de este tema del despoblamiento.
Sí.
Y bueno, y hace dos años pues empecé a menearme por ahí, a viajar, a recorrerme todo el norte de España y parte de Andalucía, y a oír a más de 100 personas que han colaborado en esta novela y que me han aportado sus gritos, sus lamentos, claro, sus ilusiones también, sus proyectos muy bonitos, uh-huh, contra el despoblamiento.
Javier, si no llegas a escribir este libro, a lo mejor no te hubieses dado cuenta del gran país que tenemos.
Eso sin ninguna duda, Pulpo. Uh-huh. Me siento, fíjate, ahora pues hablando contigo y sobre todo al escribir este libro, me he sentido como un poquito... no sé, con la duda de si voy a estar a la altura de poder transmitir todo lo que estas personas, todo lo que estos pueblos de España me han ido transmitiendo. Yo he intentado transformarlo en una historia creíble, al final una novela, pero en una historia creíble, sobre todo que transmita ilusión, que transmita vocación de seguir adelante a todos estos pueblos. Intento, espero humildemente haberlo conseguido.
Es un libro diferente. Yo recomiendo a los ponedores que aguanten. La entrevista va a ser muy interesante porque el libro es muy interesante. Si me fijo en este libro, por ejemplo, me he dado cuenta que en esta obra que empieza en el año, atención, 2066, en el momento en el que la alcaldesa de Padules, en Almería, encuentra el libro escondido, deseoso de ser encontrado. Yo no sé aquí, Javier, si tú esperas que tu obra sea encontrada así en un futuro, porque me parece maravilloso.
Bueno, Pulpo, pues no lo sé, no sé. He tenido que, para hacer esto, yo no había hecho nunca una novela. Ya te digo, el anterior libro es un cuaderno de viaje y entrevistas, y no había hecho nunca una novela. Entonces, pues he tenido que anclarme pues a lugares que he ido conociendo. He tenido que anclarme cronológicamente y con otras personas que he conocido. Entonces, pues ahí he ido construyendo una historia que se remonta a años anteriores, que transcurren 16, 17 años y que termina efectivamente cuando ahí encuentran la novela, encuentran el libro y empiezan a recordar todo esto.
Porque hay que decir que el viaje de tu protagonista es verdad que empezó como un hecho muy traumático, que fue ni más ni menos que, ojo, la pérdida de su mujer. A ti, por ejemplo, ¿qué te motivó? ¿Qué fue el motivo por el que te impulsó a hacer este viaje al abandono rural? Porque me parece un hilo de conexiones muy importante.
Es un hilo de conexiones, es una caja Pulpo que no sabía cómo unirla, una caja desastre, de cajón desastre, no un cajón desastre. Y claro, tenía que unir pues el centro de la historia. Ya te he dicho que quería ubicarme en sitios que conozco para poder escribir. Entonces, lo he centrado toda la historia en 12, en 14 pueblos que se unen en el interior, en las sierras de Almería, y todos ellos se unen, luchan y triunfan. Pero también quería hablar de donde proviene mi madre, mis abuelos, del Valle del Roncal de Navarra, del Valle de Salazar. Y luego quería unir también pueblecicos en los que, aquí de Zaragoza, de la provincia de Soria, cerca del Moncayo, que recorro todos los miércoles con unos amigos. Tenemos una asociación de jubilados que lo decimos Los Miércoles al Sol, y recorremos todos estos pueblos. Entonces, ¿cómo unir el norte de Navarra con Zaragoza, con Soria, y luego confluir allí en Almería, donde se florece esta historia? Pues todo lo he hecho pues a través de un cronista que se permite darse el lujazo de recorrer España, que me gusta andar muchísimo.
No, no. Además, es que el viaje que hace tu protagonista, hay que decirle a la audiencia que seguramente, no sé, me imagino, lo hiciste tú también. Y si es así, por ejemplo, ¿cómo? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué el protagonista pasa por muchas peripecias? Esto me ha llamado mucho la atención en tu obra.
Bueno, todos los recorridos no los he hecho, sí que he recorrido muchísimos. Por ejemplo, en Almería he estado ahora 12 días, del 9 al 21 de octubre, y he tenido el lujo de recorrerme 21 pueblos que participan en la novela o que han sido inspiradores. He estado presentando mi novela y yo me he bajado del coche y iba por las calles a buscar a mis personajes, a los personajes que formaban parte de la novela. O sea, ha sido curioso. Y luego, pues hay cosas, pues lógicamente, es una novela que es ficticia, pero que las he anclado pues a experiencias que he tenido. Muchos de esos lugares los he recorrido, pero bueno, también me he movido por Galicia, donde verán una escena, pues yo creo que muy bonita y emocionante, y que ha sido a raíz para poner en defensa de los abandonados que han estado allí en la zona de Becerreá, en Lugo. Y donde he conocido pues a Antonio Álvarez, un abogado jubilado, que ha escrito cosas muy bonitas sobre el interior de Lugo, sobre su madre, sobre la hospitalidad, y que me han inspirado para distintas escenas.
Hay una cosa que también me gusta mucho de tu libro, Javier, me encanta, ¿no? Porque es un guiño a la realidad, es un guiño a lo que son las poblaciones, y eso es muy importante, porque pones las expresiones locales en cursiva. Y eso yo creo que le da mucho valor. Yo no sé cómo se te ocurre esto.
Al poner esto, Pulpo, la historia central, al ubicarla en Almería, pues, sí. Claro, pues tenía que hablar un poquito en andaluz, ¿no? Igual que este ico que tengo ya aquí, sí, que es casi claro. Maño, que es la Ribera de Navarra.
Y que no falte nunca los localismos, que son muy importantes.
Eso, entonces digo, tengo que hacer algo auténtico, tengo que hacer, y lo mismo la autenticidad del lenguaje que he puesto cuando se han movido todos los personajes por Almería, pues esta misma autenticidad las he cogido de personajes. Y es que yo no me puedo considerar escritor, ni muchísimo menos, pero he partido en el 90% de los personajes que he creado, que son más de 30, de personas reales que yo conozco y que digo, mira, yo los voy a poner a actuar. Los he cambiado, les he cogido su rasgo psicológico y a partir de ahí los he transformado y los he puesto a actuar todos en función de que tengan su misión para levantar estos pueblos.
Me encanta sobre todo porque, oye, es el sonido, es la realidad de las poblaciones que desgraciadamente muchas las dejan al margen. Y joder, forma parte de lo que es España.
Así es, así es. Yo, Pulpo, ha sido esto una gran lucha de cómo transmitir en la novela lo que es. Pongo muchas tradiciones, tanto de Zaragoza, de Teruel, de Navarra, de Lugo, de Castilla, León, de Andalucía. Entonces, he intentado reflejar todo eso de la población y a la vez intentar reflejar cómo tienen que ser nuestros pueblos en adelante, ¿no? He visto pues en muchos sitios, hablando, ya te he dicho al principio, con más de 100 personas y visitando más de 100 pueblos de toda España, como muchas veces esto no renace. ¿Por qué no tiene solución el despoblamiento? A lo mejor no tiene que repoblarse todos los pueblecicos, todas las aldeas de España, pero sí muchas. ¿Y esto cómo se hace? Pues en la novela lo intento poner, intentando aportar soluciones novedosas. transgrediendo un poco los límites de lo que son las soluciones que se están dando para la vivienda, claro, para la educación, para muchas cosas. Y bueno, y allí he ido metiendo todas las ideas, que no son definitivas, sino que son para dar un poco al pensamiento. Uh-huh. Pero sobre todo quería contraponer la bondad de las tradiciones que tenemos en toda España,
claro,
con una idea de pueblos que tiene que ser del siglo XXI. He visto que a veces todos tenemos nuestro corazoncito en los pueblos, tenemos añoranza, y a veces eso quizás puede invalidarnos para lanzar, para hacer nuestros pueblos del futuro, del siglo XXI.
Yo no sé muy bien si cuando comienza el prototipo del proyecto ADA, Anchurón de Almería contra el despoblamiento, pues me llama mucho la atención que la base de un pueblo sea el bar y no una iglesia, como ha sido tradicionalmente. Aquí haces mucho hincapié en el bar donde se juntaba toda la gente a departir, a compartir y a contar las cosas realmente que mueven el mundo.
Sí, bueno, yo creo que no estoy descubriendo nada. Yo simplemente, con todo el cariño para nuestros amigos, los curas, para la iglesia y todo. Claro. Pues antes, cuando había una iglesia, era el centro, ¿no?, del pueblo, era, porque allí se congregaba toda la gente. Pero sí, hoy día, por desgracia, no. Hoy día, por desgracia, o tenemos un bar, tenemos un local social donde poder juntarnos niños, abuelos y personas, o si no, el pueblo pues va a sufrir mucho. Si no hay eso, un bar, un centro social, y no hay una escuela, pues va a ser muy difícil que ese pueblo tire para adelante, ¿sí?
Desde luego que sí. Y luego hay otra cosa que me llama muchísimo. ¿El bar, por ejemplo, es el centro de un pueblo realmente? ¿Es el indicativo de su salud? Si la gente no acude al bar, ¿es que algo está pasando en esa población? Yo pienso que sí. Si la gente no está, bueno, pues departiendo y disfrutando, es que esa población no está sana del todo, ¿eh?
Exactamente, sí, así es. Yo he estado, por ejemplo, recorriendo pueblos muy pequeños. Por ejemplo, estuve en Benitagla, es un pueblo difícil de pronunciar. Es el pueblo más pequeño de Almería y de Andalucía, hasta hace 2 años. Y estuve con su alcalde, y entonces estuve en el bar. Habían abierto un bar que es a la vez tienda y que es donde se junta la gente para convivir. Los inviernos son duros y, claro, luego en verano y los fines de semana pues ya acude gente, pero en invierno pues hay que pasarlos, ¿eh? Hay que pasarlos en estos pueblecitos, y tiene que haber un centro social para que la gente tenga la excusa de salir y de estar con los demás.
Una cosa que, aunque seamos radio, no quiero dejar pasar por alto, pues el tema de las ilustraciones de este libro, que son maravillosas, porque claro, de la mano de la artista y tatuadora riojana Carla Benito Yanguas, claro, le das mucha esencia. ¿A ti esto cómo se te ocurre? Poner este recurso tan maravilloso. Es algo que se ve muy poco, y además me has regalado una ilustración que me parece una auténtica barbaridad y que vamos a guardar aquí en la redacción de Poniendo las Calles.
Me alegro mucho que te haya gustado.
Mucho. Y la dedicatoria más.
Muchas gracias. Mira, yo cuando empecé a hacer esta novela, yo he querido que sea, no algo definitivo, pero sí algo, una obra póstuma o definitiva, algo bello. Yo voy buscando la belleza. Yo en todas las presentaciones que he hecho en Almería, que hago aquí en Navarra, en Aragón, en todos los sitios que no paro, pues digo que hay dos hilos conductores de la novela. Digo, puede que os olvidéis de lo que Javier, de lo que yo escribo la novela, pero no os vais a olvidar nunca de dos cosas. Una, que es los 37 dibujos que ha hecho esta tatuadora, Carla Benito Yanguas, sí, amiga de mi hija pequeña Lara, riojana, y que llegan ahí. Carla ha estado trabajando 7 meses conmigo a distancia, ella en Logroño, yo en Navarra. Entonces yo, cuando tenía redactado ya una escena que quería que ilustrar, le mandaba una escena, le mandaba fotografías, y ella lo expresaba de esa manera tan particular. No había hecho nunca colaborar en la edición de un libro. Ella es una tatuadora profesional. Yo no sé, Pulpo, si tú llevas algún tatuaje.
No, que va. No me he atrevido nunca. ¿Tú sí o qué?
No, yo tampoco. Pero bueno, conozco gente que sí y me dice cómo funciona, ¿no? Pues imagínate, hay gente que le tiene mucho cariño y quiere tatuarse un delfín. Pues entonces tú vas a un tatuador y sí, antes de dibujar el delfín te pregunta 18 preguntas para decir cómo quieres el delfín o cómo quieres tu mascota, si quieres que sea un perro o un gato. Entonces así las orejas y tal. Entonces te hace varias pruebas
Y al final, el dibujo que te hace es algo indeleble, es para toda la vida. Claro. Por eso tiene que hacerlo muy bien. Claro. Y es lo que ha hecho Carla con los 37 dibujos y con la portada y contraportada.
¡Qué barbaridad!
Ha sido un lujo. Y siete meses trabajando, ¿eh?
Desde luego, la portada sale un cowboy y hay un caballo precioso con un perro maravilloso. O sea, es que está muy bien hecha la portada, eso hay que decirlo. Yo no sé si el cowboy eres tú.
No, y ahí me vas a permitir, Pulpo, que no revele quién es el cowboy. Uh-huh. Solamente lo vas a poder saber cuando leas la escena final de la novela.
Ya
me lo han preguntado por ahí si esto tenía que ver con lo del oeste y tal, claro. Pero no.
No, es que es verdad. Y ya para finalizar, he visto que además tienes un capítulo o libro, que es así como divides el libro, donde se cuenta la historia de muchas personas que son muy dispares y de que al final, bueno, pues todas convergen en algo, ¿no? ¿Cómo convenciste a todas esas personas para contar su historia? Es que estamos hablando de 100 o cercanas a las 100.
Sí. Pues no lo sé, Pulpo, sinceramente. Yo hay muchas cosas que las he tenido que hacer por videoconferencia, por teléfono, y la gente, pues en general, pues ha creído en mi proyecto, en lo que yo les decía, y muchas veces no sabía ni lo que iba a hacer todavía, pero tenía un proyecto, tenía en la cabeza como una película, en mente lo que quería construir, ¿eh? Uh-huh. Me gustaría, si puedo, comentarte dos cosas. Que el otro, sí. El otro hilo conductor, a la vez que Carla, uh-huh, es Fernando Miñés, un amigo de Novillas, un pueblecito de aquí de Zaragoza, uh-huh, que ha sido el que nos va a resumir las 127 escenas de la novela, esos 16 años de historia, nos lo resume en poesía, como si fueran los antiguos alguacilillos, ¿sabes?
Claro. Esto
que salían antes, sí, con la gaita,
sí,
por orden del señor alcalde. Sí. Bueno, pues así nos lo resume él en poesías. Al año que transcurre, nos hace las historias de los personajes en poesía, ¿eh?
Uh-huh. O sea, Javier, ¿tú crees que este proyecto, honestamente, se puede incluso mover a otras partes de España y ya no solamente en Almería? Porque engancha, es un proyecto muy bonito.
Bueno, en realidad, Pulpo, yo lo que intento hacer es una propuesta dispar y, uh-huh, y una reflexión sobre cómo se puede solucionar el tema del despoblamiento en España, para quien quiera intentarlo, ¿eh?
Claro,
para quien quiera intentarlo. Y aporto pues propuestas, pues yo creo que muy novedosas. Y ahí están, ¿eh? Pero desde luego los pueblos tienen que unirse, tienen que ver cómo quieren sus pueblos verlos dentro de unos años. En fin, hay una cosa que yo he visto
que
creo que nos ha matado y que no va para adelante, que es el tema del individualismo, ¿no? Quizás no tenga mucho futuro el hecho de que cada pueblo se busque la vida por su cuenta. Tendría que haber una alianza, una asociación de pueblecicos en torno, sí, a una comarca.
Y hacer
fuerza.
Y luego
regido. Sí, sí, sí.
Y luego regido por
temas. Propongo también cosas como las fundaciones comunitarias. Dicen que la única experiencia de éxito que hay en Europa, uh-huh, contra el despoblamiento es en las tierras altas de Escocia. Yo me he basado en esto también, pero simplemente para señalar lo más representativo, que es que no lo gestionan políticos.
Claro.
Porque los políticos tienen una visión de 4 años. Allí lo gestionan personas de reconocido prestigio social y le hacen un proyecto a largo plazo y así pues están viviendo y triunfando.
Desde luego que
ese es el camino que...
Desde luego que sí. Pues Francisco Javier Pina, no te imaginas la ilusión que nos ha hecho, primero, que te hayas fijado en esto, al haber editado un libro que tiene muy buena pinta, que cuentas la historia muy bien, y sobre todo que ves reflejada la España real, porque esto es así. La Reconquista Rural Ada, nuestra historia de éxito, que ya está en las librerías. Mantén la felicidad, y te agradezco que escuches este programa de radio y que encima saques tiempo para escribir y para deleitarnos.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer, de verdad, contactar contigo, con todos los oyentes de la cadena COPE, de Poniendo las Calles, y encantado de la vida. Tienen, si me permites, tienen ahí la página web,
¿sí?,
que es mi nombre y apellidos, www.javierpinaelizalde.com.
Muy bien.
Y ahí pueden ampliar la información sobre esta novela.
Pues a disposición de todos los ponedores. Francisco Javier, cuídate mucho y que vaya muy bien. Gracias por tu talento.
Muchas gracias, Pulpo. Ha sido un placer.
Gracias, hermano. Seguimos poniendo las calles, seguimos acostando y levantando España.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de la tarde de COPE.
Este verano suena a la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Esta es la sintonía que nos avisa que Herrera en COPE se va acercando a las ondas. Lo más importante es que las calles están prácticamente puestas. Toca hablar del mundo del motor con el mejor experto, Alfonso García. Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Alfonso, me estoy dando cuenta, claro, que las posibles decisiones de Donald Trump sobre los aranceles a todo lo que venga de Europa... Me doy cuenta que hace que el principal puerto de exportación europeo tenga sus campas abarrotadas de vehículos.
Sí, en concreto es uno de los mayores centros de exportación, el puerto de Amberes, Brujas, que desde el pasado mes de mayo ha visto una gran caída de exportaciones, más de un 14% en turismos y furgonetas y casi el 32% en el caso de camiones y tractores, debido a los aranceles que se impuso desde abril o que impuso desde abril del 25% a los automóviles y camiones europeos. Es decir, que solo el año 2024 este puerto de Amberes Brujas gestionó más de 3 millones de vehículos. Y este año está comprobando que sus enormes campas se han convertido en aparcamientos a rebosar, colapsados con coches de BMW, Volvo y del grupo Volkswagen, con el coste que supone almacenar tantos vehículos bloqueados en los puertos, lo que puede reducir la producción temporalmente, como está ocurriendo, de algunos modelos con destino al mercado norteamericano. Incluso algunas, como Volvo, dejará de fabricar el XC60 en Suecia para producirlo en Estados Unidos. Y esperemos lo próximo que nos prepare el presidente americano.
Luego hay otra cosa que me gustaría que nos comentaras a los ponedores, Alfonso, porque me llama mucho la atención. Ahora resulta que hay como una especie de ola, no sé si es un lobby, no tengo ni idea, pero parece que la Unión Europea se está planteando que a partir de ahora, de dentro de nada, los automóviles de alquiler sean obligatoriamente 100% eléctricos a partir del año 2030. Es que no queda nada, son 5 años y poquito más. Cuéntanos a los ponedores, por favor.
A lo que comentaba, por supuesto que hay un gran lobby en Europa que está ejerciendo muchísima presión al respecto sobre el tema de la movilidad, la transición energética y demás. Y encima, para remate, contamos con nuestra compatriota ya de vicepresidenta en la Unión Europea. Pues bien, en cuanto a la noticia, efectivamente, algo que, por cierto, beneficiará una vez más a los coches chinos, la Comisión Europea está preparando una propuesta, una medida que obligará a partir de 2030 a empresas de alquiler, rentacar, y a las grandes flotas corporativas a que compren exclusivamente vehículos eléctricos. Aunque todavía está en estudio, esta medida se adelantaría en 5 años al calendario oficial de prohibición de matricular coches de combustión que está prevista para dentro de 10 años, en 2035. Recordemos que las flotas de alquiler y de renting corporativo suponen en torno al 60% de las matriculaciones anuales en la Unión Europea, donde Alemania, por cierto, ya se ha mostrado en contra, porque no se puede imponer una única tecnología, ha dicho el canciller alemán, mientras que el sector del rentacar ha dicho que sería necesaria una expansión sustancial de la infraestructura de carga, de recarga, y recuerdan que el precio de los eléctricos es mayor que los de combustión y, por supuesto, la rentabilidad para estas empresas bajaría.
Es impresionante, pero luego también me llama la atención de que todavía haya camioneros, haya transportistas que están sufriendo y no me gusta que nuestra gente, nuestros conductores, gente tan importante en el sector del crecimiento de todo un país, pues estén preocupados, porque resulta que la plataforma de conductores asalariados, estos conductores asalariados de mercancías y viajeros están levantando la voz, aquí están diciendo, mira, Pulpo, estamos denunciando pues la preocupante situación del sector del transporte por carretera en España y están advirtiendo, atención Motorman, de una posible huelga. Uh-huh. Y como los camioneros paren, se para España.
separa el mundo, está clarísimo. Dicha plataforma, como comentabas, compuesta por miles de profesionales del transporte que no están vinculados con sindicatos o partidos políticos, han denunciado y denuncian una situación insostenible, dejando claro en su comunicado reciente que los problemas son estructurales, por lo que exigen una acción inmediata. Además, nos recuerda esta plataforma de conductores asalariados de mercancías y viajeros que en 2024 fallecieron 138 conductores en accidentes laborales relacionados con el transporte, y denuncian que las organizaciones empresariales del sector continúan negando. Igualmente, esta plataforma dice que afirman que no solo falta conductores y que las condiciones no invitan a quedarse, que los pagos no se ajustan al convenio y que los salarios reales apenas superan los 1.350 euros netos al mes, y solo 21 convenios superan los 20.000 euros brutos anuales. E igualmente denuncian las jornadas interminables con hasta 15 horas sin soporte legal.
No, es tremendo. A ver si se ponen las pilas y se lo toman en serio y atienden bien a los camioneros. Te lo digo porque aquí les conocemos muy bien. Sabemos todo lo que tienen que abandonar en su vida para salir adelante. Y los camioneros se merecen mucho cariño, mucho respeto y sobre todo mucho apoyo. Así que a ver si los involucrados en las gobernanzas se ponen las pilas para atenderles bien, que es como se merecen estar atendidos los camioneros, ¿verdad, Alfonso?
Exactamente, luego no digan que faltan camioneros. El problema es que hay que hacer atractiva la profesión y hay que cumplir con lo que se ofrece, y obviamente unos salarios dignos y unas jornadas laborales dignas para unas personas que obviamente tienen un trabajo realmente muy duro.
Muy duro, la verdad que sí. Luego hay que hablar de los híbridos, los microhíbridos. Es verdad que están de moda en nuestro país. Es verdad que también son los más vendidos en los últimos años, pero Motorman, no sé si te has enterado si es cierto o no que el precio de una batería para un coche híbrido o un mild hybrid es más cara que la de un coche 100% eléctrico. Me resultaría muy curioso que esto fuese así.
Sí, pues además esto lo destaca la Agencia Internacional de la Energía. El precio de una batería para un coche híbrido, sea cual sea su nivel de hibridación, mayor o menor, incluso los mild hybrid, los microhibridados, todos tienen una batería pequeña, una batería de iones litio, y en relación a su capacidad es cara, por comparación. En 2024, los precios por kilovatio hora de esos packs, de esos paquetes de batería de híbridos enchufables, eran más de 3 veces superiores a los paquetes de baterías destinados a los coches eléctricos. Por tanto, la Agencia Internacional de la Energía advierte que cambiar una batería de un coche mild hybrid, hibridación suave, microhibridado, en caso de sustitución por avería o accidente, puede costar en torno a los 2.000 euros de media según modelo y marca, sin contar el coste de la mano de obra. Recordemos, de todas formas, que salvo accidente, que si no va a haber, vamos a ver obligados a cambiarlo, pero lo normal es que duren hasta 200.000 kilómetros.
Sí, no, desde luego, esto llama mucho la atención.
Con buen uso, mantenimiento.
Claro, esa es la clave, Motorman. Y atención, porque están alertando del alto grado de siniestralidad de las motos en vías urbanas. En verano, además, yo creo que hay más accidentes de motos, desgraciadamente. En España, por cada 10 accidentes de circulación que se están produciendo, por ejemplo, en una ciudad, hay 4 conductores de motos que están involucrados. Por eso la DGT aquí, bueno, está haciendo cambios en formación, en exámenes. ¿Esos cambios, eso lo que está haciendo ahora mismo la DGT, Motorman, qué cambios son?
Te cuento. Desde este mes de julio, la DGT ha introducido cambios para sacarse el carnet A de motos de gran cilindrada. Ahora es necesario haber cumplido 20 años. Tener 2 años del carnet A2 con potencia máxima de 47 caballos. Además, se aumentan el número de horas de prácticas en circulación real, pasan a 4. Se deberá usar chaleco airbag, así como mejorar la formación teórica, como es el caso de los ARAS. Según Formaster, el 30% de los fallecidos en accidentes de tráfico en zonas urbanas es motorista, y en España en los últimos 8 años ha aumentado casi un 28%, tanto en carretera como en ciudad, pero a mi opinión, Carlos, si me la permites, no se puede demonizar a los usuarios de la moto, sino darles una mejor formación como a los conductores de vehículos de cuatro ruedas o más.
Esa es la clave. Enseguida damos la del pulpo a quien corresponda. Ya por último, para finalizar, las calles están prácticamente puestas, Alfonso. Hay muchas marcas que han dejado de vender coches diésel y solamente unas poquitas están ofreciendo diésel híbridos. Pero fíjate lo que está haciendo Mercedes. Es el único fabricante que está ofreciendo diésel híbridos enchufables. ¿Por qué solamente ellos? ¿Por qué Mercedes?
Te cuento. Pensando en los conductores que necesitan mucha autonomía para viajes largos, con bajos consumos y con necesidad de hacer ciudad, recorridos urbanos, con las ventajas además que ofrece esos híbridos enchufables, aunque sean diésel, etiqueta cero, por eso desde 2020 son líderes en ventas de híbridos enchufables, gasolina y diésel en España, y el SUV Todocamino GLC es el modelo más vendido de la marca porque se ofrece como híbrido enchufable tanto en gasolina como en diésel. Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué Mercedes es la única marca que ofrece el diésel híbrido enchufable? Pues porque el resto de las marcas entienden que es muy caro, es más caro, más costoso fabricar un motor diésel y además con la añadidura de la hibridación. La razón es principal es el precio final, que es más costoso. Pero y por contra, permiten, como decía antes, grandes autonomías sin repostar en torno a los 1,000 kilómetros o más según modelo. Los diésel híbridos enchufables están disponibles en clase C, en la clase E, en el all-terrain, así como en la SUV GLC y GLE, y con autonomías en modo eléctrico de más de 120 kilómetros.
La verdad que es un coche precioso. ¿Qué te voy a contar yo de ese Mercedes que me vuelve loco, que tiene una clase y una elegancia espectacular? Y me sorprende que se vende muchísimo. Yo no creo que sea el modelo que menos se venda o que, no, que sea el segundo de Mercedes. Yo creo que podría ser el primero en ventas en Mercedes, ¿eh?
En concreto te he dicho que el GLC es el modelo más vendido a mi mito de la marca, claro. Porque se ofrece, vuelvo a repetir, en esa opción con etiqueta cero, híbrido enchufable, tanto en gasolina como en diésel.
Como en diésel. Genial, pues Alfonso, que tengas un feliz lunes, que disfrutes de la vida y nos vamos conectando. Cuídate, hermano, gracias.
Igualmente, feliz lunes poniendo el intermitente.
Claro que sí. Seguimos en la radio. Hay que seguir poniendo las calles en estos minutitos que nos queda antes de que comience Herrera en COPE. No parar, esto es un no parar de hacer cosas en la radio, de darte cuenta de que hoy se celebran unos cuantos cumpleaños y unos cuantos motivos para recordar grandes canciones, pero a lo mejor sí te digo que hoy es un día perfecto para recordar esos 50 años hace que falleció una genio de la música. Formaba parte de los Mamas and the Papas, de hecho. Mama Cass fue una de las grandes voces del pop californiano de los años 60. Es verdad que primero brilló con Mamas and the Papas, como te acabo de decir. Luego es verdad que también voló muy alto en solitario, con temas llenos de nostalgia, de alma, mucha dulzura a la hora de cantar. A mí siempre me fascinó una canción que escuchaba cuando yo era jovencito, cuando estaba estudiando, y me daba cuenta que esta canción me decía muchas cosas. Y resulta que esa mujer que me decía muchas cosas a la hora de cantar y de interpretar las canciones, pues era esta artista que murió muy joven, con 31, 32 años, de un infarto, y que en el tiempo que estuvo grabando y realizando música, hizo una canción, entre otras muchas, que a mí me llegó a tocar la patata. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. ¿Cómo pasa la vida de rápido? 51 años han pasado desde el momento en el que falleciese esta mujer, Mamá Cass. Mamá Cass fue una de las grandes voces del pop californiano de los años 60. Es verdad que primero brilló y mucho con Mamas and the Papas, que luego voló alto, muy alto, en solitario, con temas llenos de nostalgia, de mucha alma, de mucha dulzura, como este Dream a Little Dream of Me, una canción, una banda sonora de hace un montón de años, donde cuando éramos jovencitos nos emocionábamos y nos enamorábamos con estas canciones. Esta mujer, Mamá Cass, murió trágicamente en Londres en el año 74, hace ya 51, y murió con tan solo 32 años. Con 32 años, un infarto se la lleva, un infarto fulminante, después de haber vivido pues intensas noches y tardes de conciertos, de composiciones junto a los Mamas and the Papas. Qué historias, qué canciones tan maravillosas, y sobre todo cómo mola la música que esta mujer le dio tiempo en esos 32 años de vida a grabar y a interpretar. Una de las banderas importantes de los Mamas and the Papas, sin duda alguna, fue el California Dreaming. Me encanta recordarlo para ti aquí en Poniendo las Calles. En segundos comienza Herrera en COPE. Mañana seguiremos poniéndole las calles a nuestra España a partir de la 1:30. Gracias por escucharnos, gracias por sumarte a este programa de radio. Recibe un cordial saludo de Carlos Moreno, el Pulpo. Ahora te quedas aquí en COPE con Herrera. Gracias por escuchar la radio.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo. ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo.com. Cuidadoras y cuidadores a domicilio para gente mayor.
Llega el final de fiesta del 26 aniversario de MediaMarkt. La fiesta de las mejores ofertas acaba por todo lo alto. Disfruta de lo último en tecnología al mejor precio en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app. MediaMarkt. Tienes que celebrarlo.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿Ahorra con la sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Este verano suena a Mediodía Cope.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía Cope, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía Cope.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en Cope.
Editorial.
Cadena COPE.
Desde que en su primera aparición en el balcón de San Pedro, León XIV nos trajera el saludo de paz de Cristo resucitado, no ha dejado de insistir en la centralidad de la paz para un mundo que se desangra y que, como apuntaba el Papa Francisco, parece que hace tiempo ha iniciado una suerte de tercera guerra mundial a plazos. En este sentido, el Papa León XIV ha insistido este domingo, tras el Ángelus, en la necesidad de estar cerca de los que sufren a causa de los conflictos y la violencia en el mundo. Desde las personas que se encuentran en la frontera entre Tailandia y Camboya hasta quienes viven en el sur de Siria y, por supuesto, en Gaza, donde la situación se agrava cada día. León XIV ha renovado su llamamiento al alto el fuego, a la liberación de los rehenes y al pleno respeto al derecho humanitario. Estas situaciones, dentro del enorme drama que suponen, son una oportunidad para recordar que toda persona tiene una dignidad intrínseca que le ha sido conferida por Dios. La guerra no soluciona nada y